En Casa de Herrero, es radio.
Bueno, vamos a hablar de economía. Carmen Tomás, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Voy a desvelar un misterio. Ya saben ustedes que yo soy muy malo guardando secretos inocentes. Madre. A micrófono abierto. Don Domingo Soriano, bienvenido, buenas noches.
¿Qué tal, Herrero?
Se ha llevado las manos a la cabeza, ¿la has visto?
Cualquier cosa, es que me da más miedo.
Mucho si no sabe
me
cuál
da
va,
más miedo
cuál
que un nublado.
Hace unos días recibo un mensaje de Carmen Tomás en que me dice: ¿te has fijado que la exhumación de Franco está convocada para el mismo día que vamos a conocer?
Es que todavía no lo habías dicho. Entonces digo, yo le voy a dar la información.
Es para que veas que desvelo un pequeño secreto que no te lleva a ningún mal lugar. Y efectivamente, a lo mejor al gobierno lo que le interesaría es que hoy no se hablara de los datos de la EPA, pero aquí estamos. Y además me sorprende porque, Domingo, tú, que no sueles ser de los más gafes que tengo yo en el elenco de comentaristas económicos, hoy estás en el peor de los adjetivos.
Bueno, que los datos son muy malos, a mí me han sorprendido.
Pésimos, me has dicho. No has dicho muy malos, has dicho pésimos al micrófono cerrado.
Pero precisamente a lo mejor, porque yo normalmente era relativamente optimista, yo decía, y lo he dicho, que yo pensaba que hasta el año 2021 ese impulso que tenía la economía española, que iba a seguir funcionando, quizás precisamente por ese semi-optimismo o pequeño optimismo que yo tenía, de repente te encuentras con unos datos tan malos y claro, te choca más, porque realmente... O sea, que el gobierno lleva un año sin hacer nada y lo poco que está haciendo es negativo para la economía, sí. Pero yo pensaba que ese impulso, esa inercia que llevábamos, todavía le serviría para mantenerse. Pero es que, estar igual en creación de empleo, de ocupación, que en el año 2013. La variación del paro desestacionalizada que ha subido por segundo trimestre consecutivo y la variación de ocupación está al límite de entrar en negativo. Son unas cifras. La tasa de variación, o sea, yo, si alguien lo tiene, por ejemplo, en la página 10 de la nota de prensa del INE, que están las tasas desestacionalizadas, sin incluir lo que es el efecto calendario. Pues es que es dramático, es que llevamos, o sea, se ven todas las, por ejemplo, en la tasa de paro, todas las barras hacia abajo, es decir, llevábamos reduciendo la tasa de paro desde el año 2014, desde el año 2013, sin interrupción todos los trimestres y por mucho. O sea, eran tasas intertrimestrales del 2, del 3, alguna hay del 1 y pico, y de eso a pasar en los últimos dos trimestres a que te empieza a crecer el paro desestacionalizado y en ocupación igual. Teníamos tasas de variación trimestral de la ocupación desestacionalizada crecientes en todo momento desde el año 2013 y con datos razonables por encima del 1. O sea, cosas que, bueno, que está bastante bien desde el punto de vista trimestral. Parece poco el 1%, pero oye, el que te crezca la ocupación en un trimestre no está nada mal. Y ya estamos en 0,09. O sea, prácticamente...
Menos
0,09. No, en ocupación estamos en positivo.
En empleo.
En paro estamos ya en positivo. O sea, subiendo el paro desestacionalizado. En ocupación estamos al límite de empezar a destruir empleo desestacionalizado. A mí me llama la atención porque tampoco el país está... en una recesión o con un crecimiento del PIB del menos 2 o el menos 2,5%, que dices, es normal que el país todavía esté, yo creo que el año 2019 lo vamos a cerrar por encima del 2% de crecimiento del PIB y ya te esté...
¿Ves cómo eres optimista?
No, hombre, son los
datos. Pregúntale a Carmen la proyección del crecimiento del PIB y verás cómo
lo dice. Por no repetirme en los datos que ya ha dado, ¿no? Pero vamos a ver, de los empleos que se han creado, la mitad son públicos. Y llevamos 7 trimestres en el que crece más el sector público que el privado. O sea, esto te da una idea de la marcha que lleva el asunto. O sea, si no es por el sector público, estaríamos hablando de un desastre sin paliativos. Que es hablar de un desastre sin paliativos, porque claro, que crezca el empleo público, que es que ya hay 3.228.700 funcionarios. Mira, hay en la EPA, digo, por no repetirme, porque han crecido los ninis, los jóvenes, 18.300 jóvenes, 17.400 mujeres, 8.000 autónomos, en fin.
Las familias todo con esto, todos persona, desocupados, por
todos
cierto,
los desocupados. Todos estos datos últimos fruto de la subida del salario mínimo, que luego a ver quién le va a acabar pidiendo perdón al Banco de España, a ver cómo ha caído 18.300 jóvenes, claro. O los ninis que han subido en 229.000, o sea, es que ya hay 1.200.000 ninis. O sea, chavales que ni trabajan ni estudian. Pero hay en el una cosa curiosa en la EPA que no nos solemos comentar mucho, que es la tarta de la población en el tercer trimestre, cómo está, según la EPA, distribuida. Yo he echado los cálculos y al final dices, joder, el 42% de la gente está trabajando como autónomo o como por cuenta ajena, y eso sostienen a los niños menores de 16 años, a los jubilados, a los pensionistas, a los que están en incapacidad permanente, a los estudiantes, a las labores del hogar, a otros inactivos y a los parados. O sea, es que hay trabajando, lo que se dice trabajando, solo el 42% de la población. Todos los demás viven de, que no digo que no digo viven en el mal sentido, pero digo que están ahí chupando del presupuesto que lo financian los que curran. Entonces, la situación es tremenda. Pero es que además hoy, por si había alguna duda, era la despedida de Draghi y se ha mostrado bastante alarmado. Otra cosa es que las medidas que vaya a poner en marcha para eso nos gusten menos, más o no, pero se ha mostrado alarmado por la intensidad de esa desaceleración, no solo en su profundidad, sino que va a ser larga. Hoy la autoridad alemana ha dicho que ya prácticamente ha certificado que Alemania ha entrado en recesión en el tercer trimestre. Y lo que es peor, la mala racha de la industria se está contagiando a los servicios y ya han destruido empleo por primera vez en 6 años. Es decir, que la dureza de esto se quiere decir que vamos a ir a peor. Y no te digo nada si llegamos y todavía después de las elecciones no hay forma de que haya gobierno, o si hay un gobierno, Dios mío, de la izquierda, que ya está anunciando pues un millón de empleos de funcionarios, ha dicho Izquierda Unida, que Podemos, vamos, el otro 600.000 verdes, subida de todos los impuestos, subir, en fin, o sea, que sería dramatiquísimo. La situación a los que nos llevaría encima el no tener un gobierno o un gobierno decente, vamos.
Mejor no gobierno, ¿eh? O sea, no quiero decir que siempre nos quejamos, no gobierno. O sea, yo prefiero que no haya gobierno a que haya un pacto de PSOE, Podemos y Rejonemos, clarísimamente, vamos. Eso, o sea, los planes que tiene la izquierda ahora mismo, lo que le exigiría a la izquierda a Sánchez para pactar, y más aún llegando a una recesión. Claro, Podemos ahora mismo no creo que tenga muchas ganas de entrar en el gobierno, anticipa que va a venir una crisis y para qué se va a desgastar, por lo tanto solo entraría en el gobierno a cambio de un precio muy muy elevado, y esos planes que plantea Podemos o el programa electoral de Rejón, por llamarle algo, porque la verdad es que es peor todavía que el de Podemos, de hecho no es ni programa, sería un auténtico desastre. O sea, nos acerca a una situación semigriega en 2010, con, bueno, deuda pública de 100%, las cuentas públicas probablemente un déficit disparado y gastando dinero sin parar para tratar de hacer frente a una recesión cuando lo que te está pidiendo la situación es justo lo contrario. Ser austero, a hacer alguna reforma y tratar de que el sector privado le dé la vuelta a la situación.
Solo un dato más que agrava todavía más este comentario, y es que ya las primeras, vamos a decir todavía, insinuaciones y tal de los de Gesta, es que la recaudación este año va a ser 8.700 millones menos de lo que había presupuestado el gobierno. Es decir, que es que, o sea, y esto con el presupuesto prorrogado.
Cuidado.
Con el presupuesto prorrogado.
Cuidado a esto, es decir, hay muchas cosas que nos acercan a 2011, pero esta es una de ellas. Es decir, en 2011 el gobierno de Zapatero convocó elecciones y se fue diciendo que el déficit iba a ser el 6%. Y en aquel primer Consejo de Ministros de Rajoy, en el que anunciaron todas las subidas de impuestos, cosa de que yo estoy en contra, porque además lo que hicieron fue ahondar aún más la recesión, destruyó la actividad económica, pero en parte fue porque, según llegaron, se encontraron con un agujero de más de 2 puntos del PIB de déficit que no estaba declarado, que no, digamos que había mentido, claramente. Oh, el anterior gobierno, que se fue diciendo que el déficit que iban a cumplir con el 6%, y el déficit estuvo, sin contar luego temas de ayudas a la banca y no sé qué, por eso. Pero de primeras ya estaban en el 8,5 reconocido, y luego cuando se empezó a conocer todo lo de las autonomías, fíjate, la otra parte, la de las autonomías, yo en un momento dado dices, venga, puedes llegar a aceptar como que había una parte que no sabían, pero del 8,5 que directamente en el traspaso de poderes ya le reconocieron al gobierno de Rajoy que era la realidad, a mí no me extrañaría nada que estuviéramos en un escenario similar, conociendo este gobierno, conociendo la falta de amor a la verdad de este gobierno y de este presidente del gobierno, y cómo va a hacer cualquier cosa que sea necesaria con tal de ganar unas elecciones, incluso poner en riesgo el crédito exterior de la economía y del sector público español, yo me creo cualquier
cosa.
Bueno,
eso nos costó un plan de pago a proveedores, que a ver, que salvó a muchísimas empresas de la ruina total, que nos costó 15.000 millones de euros, que fue una de las cosas que yo creo que por lo menos salvaron un poco, salvaron bastantes empleos y muchas empresas, pero que al final hubo que financiar con 15.000 millones el plan de pago a proveedores, el FLA, el no sé qué, una cantidad de inventos que hubo que hacer, pues para que esto no acabara pues como Portugal o como Grecia, rescatados a lo bestia, no solo las cajas de ahorro.
Lo que pasa es que yo noto vuestro discurso como una especie de salto cualitativo. Es verdad que con distintas intensidades, porque Domingo era menos catastrofista o menos pesimista que tú, Carmen, y coincidíais en que la tendencia era negativa y que íbamos hacia una zona, la palabra recesión salía, pero como una amenaza lejana, hablábamos de desaceleración, hablábamos de problemas, pero estáis haciendo un discurso hoy como si de repente os hubiera abierto los ojos el dato de la EPA y estuviéramos peor de lo que esperabais estar, pues claro, a estas alturas.
Claro, es que estamos peor de lo que esperábamos, vamos, yo por lo menos, pero no hay nada más que, vamos a ver, si aquí no hay nada más que haber leído los informes del Banco de España advirtiendo, por ejemplo, sobre el salario mínimo y lo que eso iba a suponer en términos de empleo. Y ya estamos en noviembre, y eso fue en enero. Y el Banco de España dijo, se van a dejar de crear unos 150.000, entre ciento y pico mil, 150.000, esto es difícil de... Bueno, pues ya llevamos 10 meses y lo que te rondaré, Morena. O sea, es que las cosas... Hay que hacer caso a los que saben, no al gobierno ni a las fuentes estas interesadas, ¿no?, del gobierno. Entonces, cualquier informe que leas, pues te decía que es que las cosas, incluso los propios índices que hace el propio Ministerio de Economía, si es que te coges el índice de los indicadores adelantados, y hace ya varios meses que son que se te cae el alma a los pies en cualquiera de las barras que cojas. Ya hasta el Banco de España dice que no pide crédito ni su padre. Ha subido la tasa de ahorro. ¿Por qué? Porque les ha dado no, porque la gente está asustada y dice, lo poco que tengo lo meto en donde sea o en el cajón. Y es que todo se ha ido empeorando sobre la marcha. ¿Por qué? Porque además no haces nada para pararlo. O sea, o haces cosas que empeoran la situación. O sea, eso es lo de Zapatero. O sea, si tú ves que las cosas van mal, pues no te gastes 6.000 millones en darnos 400 euros que no valió para nada. No te pongas a regalar cheques bebé. No te pongas a bajar todo lo que hizo el plané, todo eso que hizo, que fue gastarse todo el dinero. Pues efectivamente, no solo no hizo nada, sino que echó leña al fuego, echó gasolina al incendio. Y estos han hecho lo mismo. Los viernes sociales era un incendio, más fuego, el SMI más fuego, toda la subida de las cotizaciones. Si es que todo lo que han hecho ha sido para empeorar.
No, y además, a ver, a mí sí, o sea, la pregunta que tú hacías, la EPA es mucho, no solo la EPA, sino la sensación que te queda tras leer la EPA es que las cosas van peor de lo que tú... Yo sí, lo reconozco. Y claro, ahí cuando salen datos, digamos, más... uno podría tener una sensación, pues efectivamente, leyendo las previsiones de los expertos, el Banco de España. Probablemente yo, si alguien me dijera, de todas las cosas que se publican, yo a lo que le doy más fiabilidad, yo creo que como Carmen es al Banco de España. Porque creo que no tiene un sesgo demasiado partidista, creo que hacen cosas bastante equilibradas y que simplemente tratan de reflejar lo que ellos creen que está ocurriendo. Y además es que tienen técnicos bastante buenos. Pues uno decía, hombre, esto se está desacelerando, pero estos datos son peores. Pero, por ejemplo, el déficit, la última previsión justo del Banco de España es que se va a quedar prácticamente, en términos nominales, al mismo nivel que el año pasado. Es decir, va a bajar, bueno, va a bajar, cuidado. Hay algunas previsiones que te dicen que va a bajar el déficit, pero va a bajar el déficit en relación con el PIB, porque el déficit va a ser el mismo que el año pasado, pero claro, la economía te ha crecido algo, con lo cual el PIB es algo superior, con lo cual te baja en términos de PIB. Pero en realidad no estás haciendo ningún tipo de ajuste. Y cuidado que no se nos dispare el déficit, porque lo que decía Carmen, estas cosas, pues hasta que no se haga la liquidación no se sabe. Pero que evidentemente estos datos van a tener una traducción directa en la recaudación, y que por el lado del gasto no estás haciendo nada, y de hecho lo poco que estás haciendo es acaso insinuando a las comunidades, o sea, dejando que los entes que más problemas te han dado en la última década, que son las comunidades autónomas, sientan que contigo tienen más manga ancha para gastar que antes, con lo cual que me da miedo que se produzca, hombre, no creo, vamos, sería un escenario catastrófico, dos puntos o dos puntos y medio del PIB como de un día para otro ocurrió en el año 2011. Pero que nos desviemos 4, 5, 6 décimas al alza en la previsión de déficit respecto a lo que estamos diciendo, ya ni siquiera lo que decíamos al principio de año, sino lo que estamos diciendo ahora, y que eso se traduzca, a ver, llevamos 10 años incumpliendo, pero vamos, que eso se traduzca en tensiones en los mercados de deuda, en desconfianza, en que desde Europa nos vuelva nada, digamos que volvamos otra vez a que en Europa nos digan, oye, ¿qué está pasando? Se suponía que esto ya estaba arreglado. Por supuesto, y sobre todo si hay un nuevo gobierno, el único que anticipa en las encuestas que pueda haber, que sería una mayoría de izquierdas. O sea, eso me parecería dramático.
¿Ibas a decir algo? Os pregunto. No te lo digo.
No,
porque es que al mismo tiempo que tú dices, efectivamente reconozco que las cosas están peor de lo que yo esperaba, has dicho hace un minuto que tu previsión, sin embargo, de crecimiento se sitúa en el 2 o por encima del 2%, que sigue siendo un dato más optimista.
¿Todavía?
Que el que... Eso lo acaba de decir Domingo hace dos minutos. Hace cinco.
Estás como Montero de optimista o Calviño, vamos.
Bueno, va alrededor. Yo, hombre, a ver si estamos ya en...
El 1,9 ya es el Banco de España, el BBVA, todo el mundo.
Hay que... Me has pillado además con uno de mis renuncios, porque ya sabes que a mí esto de la previsión de la décima me da igual. No, lo que me refiero es que...
Da igual, pero...
O sea, que me da igual el 2 que el 1,9, el 1,8. No, lo que me refería es que lo normal será que estemos más o menos ahí, en el alrededor del 2, que sigue siendo una tasa de crecimiento que no... O sea, lo que quería decir es que...
No le saltas al güey, es la segunda vez que lo dices.
Bueno, allá él.
O al 1,9, 1,8, si es que de verdad que siempre lo digo.
No, da igual, pero no da igual.
Acabas de bajar tres décimas en el minuto.
Ya, de golpe.
No, de verdad que... No, que
el empleo ya está por debajo del 2% creciente.
Sí, pero lo que digo es que no... Lo que quería decir es que con esa tasa, y te da igual que sea el 1,8 o el 2,2, a ver, da igual, no, siempre mejor que sea el 2,2, pero no es normal que con esos niveles de crecimiento de alrededor del 2%, que es lo que se anticipa para 2019, estemos en estos datos de empleo. Eso sí que es grave, porque una de las cosas que había conseguido la reforma laboral es que necesitábamos crecer menos para generar más empleo. Y eso, de repente, que esos datos sí que se empezaron a cambiar a partir de 2013, con crecimientos muy bajos la economía española empezaba a generar empleo, ahora se te para, y se te para con un 14% de tasa de paro, porque si me dijeras, no, es que estás en el 7, bueno, es que tampoco tienes mucho margen, o tienes margen para reducir, pero cada vez es más difícil, pero no, que estás en el 14%.
Bueno, ya se lo recordaremos. Por cierto, la temporalidad y los contratos indefinidos, que no sea contratación indefinida, lleva varios meses también, disminuyendo, cuando estábamos ya en crecimientos del 18% y tal. Bueno, pues hay que decirle a Sánchez que tanto problema tenía, que es lógico, tanta preocupación, que han hecho para bajar la temporalidad. Pues resulta que del total de las personas que trabajamos tienen contrato temporal el 27%. Es decir, que la temporalidad, no de los contratos, que el millón de contratos, no, de los que trabajan y tienen un contrato, el 27% sigue siendo la tasa de temporalidad del mercado de español. O sea, no ha hecho nada absolutamente en este terreno tampoco.
No te quejarás, querías hablar de la EPA y hablamos de la EPA. Hoy os voy a despedir un poquito antes, y así anuncio también a los espectadores, porque he quedado en entrevista a Francis Franco y tengo que ajustar su agenda y la mía, y es un día en el que me interesa mucho saber cómo ha vivido un día que para la familia no ha sido especialmente, tranquilo. Así que, Domingo Soriano, Carmen, Tomás, muchas gracias y hasta la próxima, que no sé, será el jueves que viene.
Yo son otro día.
Lo de Johnson,
me estaba echando en cara que el otro día dije que Johnson iba a ganar la votación y siguen ahí dando vueltas.
Los jamones. Pero hubo jamón de por
lo
suyo. Reclama que te lo paguen, porque a mí me deben 17 y no me han pagado ninguno.
Yo sí cumplo con mis apuestas como buen anglófono.
Me habéis dejado de todas maneras tiritando y necesito una tila y un Calplus, las dos cosas.
El Calplus, que es muy importante, Luis, para combatir el estrés, la ansiedad, la angustia, contribuye al buen funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Y los podemos encontrar en parafarmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés.
En Casa de Herrero, es Radio.